Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Emilia Pardo Bazán. Cuentos de Navidad. Fantasía. La Nochebuena en el Purgatorio. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar, si lo desean, este audiolibro y otros muchos más, siempre gratis y sin registrarse, visitando la página albalearning.com. More free audiobooks at albalearning.com. Fantasía. Capítulo segundo. La Nochebuena en el Purgatorio. El poeta suicida que me había guiado por los laberintos y recovecos de los círculos infernales me sacó al fin de la caverna, y juntos salimos a dilatada llanura. Pensé hallarme en los descampados de Castilla, porque si la tierra era árida y de cansado y polvoriento matiz, en cambio el cielo, vestido de dulce color de zafiro oriental, resplandecía con hormigueo de diamantinas constelaciones. Lo que me persuadió de que me hallaba bien lejos del país castellano fue distinguir entre ellas la centelleante cruz del sur. A lo lejos se oía el choque de las olas contra una playa. Guiados por el ruido, nos fuimos acercando a la orilla. Una barca se columpiaba sobre el oleaje, porque oleaje tenía aquel mar. Oleaje vivo y fosforescente, como el del Cantábrico. Y una brisa rauda y salitrosa hacía palpitar las velas. Entramos en la barca, y el poeta, tomando los remos, la desvió muy pronto de la orilla. Así que encontramos el filo de una corriente, alzó los remos y dejó que el viento y el agua nos llevasen sin esfuerzo hacia la isla que se columbraba, lejos aún, bastante lejos, entre los violáceos crespones de neblina de la noche. —¿Vamos a ver más penas todavía? —pregunté al vate menor, deseosa ya de que terminase nuestro periplo. —¡Penas! Suspiró dolorosamente el condenado. ¡Ah! ¿Quién pudiera sufrir las penas que ahora veremos? No hay más pena verdadera que la que no tiene fin. Un día tras otro consúmese el tiempo y se van absorbiendo las horas como agua filtrada por arena. Todo suplicio se hace llevadero al pensar que cesará. Y como decía Virgilio, mi ilustre antecesor, la última hora de la vida es el desquite de los vencidos. Pero en la región donde yo habito y de donde acabas de salir, no hay días ni horas, sino un infinito de tiempo siempre presente, sin límite, sin sucesión, sin forma particular. Loco se vuelve quien en ello piensa. Llena de compasión guardé silencio, y el poeta, dejando caer sobre el pecho la faz, calló también. Nos íbamos acercando a la isla del Purgatorio. Sus dentadas costas, sus ribazos, sus vaporosas lejanías, sus valles, se divisaban claramente a una luz que se parecía mucho a la de la luna, o mejor dicho, a la eléctrica, y que permitía apreciar los colores. Noté que, al acercarnos a la isla, las olas fosforescían más y se volvían transparentes, con la transparencia pálida de la piedra llamada tan propiamente agua marina. Todo era verde alrededor nuestro, y la isla, poblada de tupidísimo arbolado, verdeaba también como gigantesca esmeralda engastada en el oro fino de los arenales, donde atracaban sin cesar barquillas atestadas de almas, una multitud silenciosa, vestida de verdes tunicelas hechas, tal vez, de follaje. La claridad verdosa, difundida en el aire, teñía las caras de un matiz singular, como si se reflejasen en una luna de espejo muy antigua, o más bien como si la mirásemos al rayito fosfórico de un gusano de luz. «Todo es verde aquí», dije al poeta. «Solo tú me pareces del color de la cera purificada». «Ya comprenderás la razón», respondió el suicida con calma horrible. «El verde es el color de la naturaleza, la cual resucita a cada primavera, y al derretirse la nieve aparece lozana y fecunda, como si no la pudiese ofender el tiempo. En el purgatorio observarás siempre esa entonación gozosa y juvenil. El infierno es rojo, el purgatorio verde. Repara qué prados, qué selvas, qué frondosas plantaciones. Entrábamos en una ensenada que rodeaba vegetación tropical, y la barca se detenía, presa en una maraña de algas finas como cabelleras y recias como cordajes de esparto. Saltamos sobre las piedras que hacían un muelle natural, y abriéndonos paso al través de matorrales espesísimos, llegamos a espaciosa explanada, donde hormigueaba innumerable multitud. Desnudos o revestidos, cuando más, de una sobrevesta de lampazos, parecida a la que llevan los salvajes esculpidos en los pórticos de las catedrales, se apiñaban en la inmensa planicie los sentenciados a presidio espiritual, o sea, las ánimas del purgatorio. La costumbre de verlas siempre en pinturas y retablo cercadas de lenguas de llama me hacía desconocerlas con aquel atavío. «¿No hay fuego aquí?», pregunté al poeta. «Esta noche no lo hay, ni en el infierno. ¿Cómo querías que aquí lo hubiese?», respondió mi guía. «Sin embargo, aquí el fuego nunca es visible. Esas ánimas de retablo que pintáis en la tierra son un medio de dar a entender a los sentidos lo que no podrá comprender acaso la razón. Y es que aquí se arde por dentro. Se sufre una calentura que nunca remite, excepto esta noche. Una calentura de 41 grados y varias décimas que disuelve la sangre, seca el corazón, abrasa las fauces, incendia el cerebro y engendra continuo delirio. En el purgatorio se vive delirando. Esto es un semillero de inventores, de descubridores, de escritores, de artistas, de locos sublimes que todo lo quieren transformar, regenerar y embellecer. Su dolorosa fiebre se resuelve en concepciones mitad absurdas, mitad grandiosas. Y los únicos momentos en que descansan es cuando pueden acercarse a aquella fuentecilla que brota allí. ¿No la ves? Entre dos peñas. Y que está formada con las lágrimas de los que rezan por las benditas almas del purgatorio, sospechando que reside en él alguien a quien amaron. Una sola gota de ese milagroso manantial les rebaja la calentura. Lo malo es que a veces la fuente corre tan escasa, que no llega ni para remojar los labios. Hay épocas del año, carnavales, por ejemplo, en que casi se agota la fuente. En cambio, el Día de los Difuntos surte abundante, impetuosa, y su rumor consuela a las ánimas. ¿No has estado tú en el campo el Día de los Difuntos? ¿No te ha parecido que en la danza de las hojas secas, en el estridente aullido de las ráfagas de invierno, en el gotear de la lluvia, en la voz del mar cuando embiste contra las peñas, hay voces misteriosas, voces del otro mundo? Las hay, las hay. ¿Cómo envidio a los muertos que reciben socorro de los vivos a quienes amaron? A mí no puede socorrerme nadie. Y el poeta se echó ambas manos a la cabeza y un rugido se ahogó en su ronca garganta. Nos llegamos a la explanada y nos mezclamos entre la muchedumbre de espíritus apiñados allí. Era la explanada una pradería de hierba densa y blanda, donde nos hundíamos hasta las corvas. En mitad del prado se elevaba un árbol inmenso, paradisíaco, singular en su forma. Sobre el alto tronco brotaban de súbito dos ramas horizontales, gigantescas, pobladas de follaje, y otra rama vertical, irguiéndose en el centro, completaba la copa. La innumerable cohorte de ánimas tenía los ojos tenazmente fijos en el árbol, como si algo muy importante fuese a suceder en él. Miré a derecha e izquierda buscando un ánima a quien preguntar, y como llamada y atraída por mi deseo, se me presentó una mujer joven, de tipo muy conocido para mí, aunque al pronto me sería difícil decir dónde, cómo y cuándo la había visto ya. Guirnaldas de hiedra y gentiles abanicos de helecho velaban su casta desnudez, envolviéndola tan completamente como los paños de un ceñido ropaje, ayudando al mismo oficio la copiosa mata de pelo rubio, esparcido por espalda y hombros, que en doradas hebras bajaba hasta los calcañares. Aquella mujer tenía la cara ovalada, la expresión candorosa, los ojos bajos, las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía la estatua del pudor. Tanto lo parecía que hube de decírselo. ¿Has podido pecar tú? ¿En qué pecaste? ¿Cómo viniste a las regiones de la expiación? Me trajo a ellas el amor, dueño del mundo, contestó la mujer rubia, a quien se le tiñeron de carmín las mejillas. Yo era una pobre muchacha del pueblo. Quedé huérfana, sin más dote que mi hermosura y mi virtud. hilando, cosiendo, barriendo y fregando, se me pasaban los días de la mocedad. Sucedió que, al salir de misa, vi a un señor muy galán y bizarro. Me requebró y le adoré. Al sospechar que yo estaba encinta, las comadres del barrio me señalaban con el dedo, y las mozas de cántaro se reían o torcían el rostro. «Has pecado», me decían. Y yo contestaba: «Es cierto, pero Dios me perdonará». Mi hermano era soldado. Al volver de la guerra y saber mi deshonra, provocó a mi seductor y fue herido mortalmente por él. Expirando me dijo: «Has pecado, maldita seas». Y yo contesté: «Cierto, pero Dios me perdonará». Nació mi hijo. El abandono y la desesperación me volvieron loca y le arrojé al agua. Los tribunales me sentenciaron a muerte, repitiendo: «Has delinquido. Dios me perdonará», contesté llorando. «Pobre Margarita», exclamé, porque ya recordaba dónde, cuándo y cómo había visto aquella dulce y lastimosa efigie. «Yo no te hacía en el purgatorio. El gran poeta alemán nos aseguró que te habías salvado y que estabas en el paraíso». «Mi historia es tan vulgar», contestó Margarita modestamente, «que no sé cómo se le ha ocurrido narrarla a ningún poeta. Tampoco sé cómo ese poeta, que será un sabio, ignora que el pecado ha de purgarse antes de entrar en el cielo. Lo diría por hermosear mi vida, que fue bien triste y bien sencilla, y bien ajena a galas poéticas. Sí, aquí estoy desde mi muerte, sufriendo hasta que Dios quiera la horrible calentura expiatoria. Hoy no, hoy respiramos. Hoy se humedece nuestra boca achicharrada y se calma el ardor de nuestro corazón. Hoy, al punto de la medianoche, cuando en el establo de Belén se verifique el gran suceso, aquí se verificará otro que aguardamos con afán». Y de pronto, juntando las manos, exclamó: «¿Ves? ¿Ves? Ya se verifica. El árbol florece». En efecto, sobre el follaje del gigantesco árbol en forma de cruz se destacaban unos puntitos, diminutos primero, como cuentas de coral, y que iban creciendo, ensanchándose, cubriendo de placas rojas la verde espesura. Fragancia suavísima se esparcía por el aire, y las manchas bermejas adquirían contornos de flor, pareciendo a un mismo tiempo cálices de rosa y heridas frescas que destilasen sangre. La muchedumbre de ánimas, al florecer el árbol, rompió en himnos de adoración. La isla entera resonó como un arpa. Collados, selvas, grutas y praderías vibraron musicalmente, y el poeta, separando las manos del rostro, gimió con acento sepulcral: «Felices los que esperan». Fin de La Nochebuena en el Purgatorio de Emilia Pardo Bazán, leído por Alba para albalearning.com.